Montevideo se abre y se muestra al mundo. La frase puede sonar un poco grandilocuente, pero de hecho eso es lo que se propone el gobierno municipal en estos días. Porque, por un lado, la ciudad de Montevideo se está mostrando al mundo a través de varios eventos importantes que se desarrollarán acá y que seguramente captarán la atención internacional. Y, por otro lado, también se está abriendo al mundo y sobre todo a inversores del exterior que puedan interesarse en proyectos que la Intendencia pretende licitar próximamente. De esas dos caras del futuro próximo de Montevideo, vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente Ricardo Darlich.
El tablero político.
Doctor Darlich, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Un gusto estar aquí.
En estos días estamos hablando mucho de los preparativos para la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, esta cumbre que se desarrollará a comienzos de noviembre. Pero antes de esa cumbre, antes, la semana que viene, acá tendrá lugar el Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales.
Exactamente.
Y de eso se ha hablado menos.
Exactamente.
Será la primera vez que se celebre este evento, un evento que, según tengo entendido, de ahora en más se realizará todos los años como antesala de la cumbre de jefes de Estado.
Ese es el objetivo, el de constituir un foro consultivo de la cumbre de jefes de Estado. Esta iniciativa fue tomada en conjunto por la Diputación de Barcelona, por una alcaldía de Guatemala, de Santa Tecla, y por Montevideo, en ocasión de un encuentro internacional. Tuvo el respaldo inmediato del presidente Tabaré Vázquez y una manifestación de interés de la Secretaría General Iberoamericana.
¿De qué se trata? ¿Quiénes van a participar de un foro iberoamericano de gobiernos locales?
Opera en el ámbito iberoamericano distinto tipo de redes. Hay una red de gran envergadura, gran importancia, que tiene más de 20 años ya de trayectoria, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, donde las capitales y algunas grandes ciudades de los distintos países del espacio iberoamericano trabajan en red de hace ya una veintena de años. Al mismo tiempo tenemos estructuras locales o regionales, subregionales de importancia donde coordinan los espacios locales, en particular las ciudades. En el caso nuestro fuimos fundadores de una red que se llama Mercosciudades, que comenzó con una decena de ciudades y hoy son más de 160. Entonces la coordinación de estos espacios va a constituir este foro de autoridades locales iberoamericanas. Se espera entonces que sea una instancia consultiva y asesora de la cumbre de jefes de Estado.
¿Cuántos participantes se aguardan?
Bien, están confirmados más de unos 50 o 60 alcaldes, intendentes, prefeitos, más representantes de algunas otras ciudades cuyos alcaldes no podrán estar presentes.
¿Y qué van a discutir? ¿Cuál es la importancia?
Hay dos temas centrales. Uno es la estructuración del espacio, ¿verdad? Uh-huh. De manera de que la Secretaría General Iberoamericana lo pueda incorporar formalmente. Se espera que a partir de la reunión en Santiago, el año próximo, de la cumbre de jefe de Estado, este foro ya esté constituido. Le voy a explicar por qué puede ser interesante ello. El segundo punto es, en forma independiente al de los jefes de Estado, el espacio de las ciudades también determinó como tema estratégico el de las migraciones. De migraciones y movimientos de personas transfronterizos, por un lado, pero también los movimientos de personas al interior de un país o al interior de un departamento, de una provincia. El tema de los movimientos de personas es...
¿Por qué los alcaldes y los intendentes van a discutir sobre migraciones?
Por varias razones. Primero, porque las ciudades son, sin duda, son los centros que reciben el mayor impacto de los movimientos de personas, tanto los procesos emigratorios como inmigratorios. Y, por otra parte, sobre todo en ciertas latitudes, los movimientos internos son de particular significación. Como ejemplo, lo que nos pasó en Montevideo, citar nada más que datos censales, en el periodo intercensal 98-2004, son los datos del Instituto Nacional de Estadística, se movieron 100.000 personas dentro de la ciudad. 100.000 personas de las zonas centrales emigraron hacia la periferia de la ciudad, al mismo tiempo que una cifra similar emigró del país, de los cuales la mayoría eran jóvenes, eran 100.000 personas de menos de 35 años en el periodo 98-2004, partieron del país. Imagínense el impacto, considerando que un 80% es de origen montevideano, el impacto que esa masa de más de 150.000 personas en un para una población de 1.350.000 puede tener, ¿no? En la vida de la sociedad, en la estructuración, en el entramado social, y ahí tiene un ejemplo de lo que son las migraciones internas.
¿Y de qué puede servir el intercambio entre intendentes, alcaldes, a propósito de una cuestión como esta?
Si bien los jefes de Estado pueden definir políticas a nivel internacional, las ciudades lo que instrumentan son medidas, instrumentan políticas para compensar, mitigar, ordenar, asumir ese tipo de movimientos sociales que siguen teniendo un impacto notable. En este momento tenemos un vínculo muy fuerte con autoridades locales de la península ibérica, en particular dentro de lo que es el espacio iberoamericano. Los movimientos de personas entre los países son muy importantes, se invirtió ese flujo migratorio y eso nos crea una serie de vínculos y problemáticas que compartimos en cuanto a las familias que se han instalado acá, cuyos hijos, nietos, bisnietos vuelven al lugar de origen. Eso trenza unas relaciones muy particulares que a nivel de los espacios locales genera responsabilidades para sus autoridades.
Ahora, intendente, además de estos encuentros iberoamericanos, el de alcaldes y el posterior, el de jefes de Estado, hay otros acontecimientos internacionales que también van a estar realizándose en Montevideo en estos días. Está lo de Iberoamérica Crea, está lo del campamento de jóvenes por la paz.
Exactamente.
¿Qué pasó que se juntó todo esto acá?
Bien, lo de los campamentos de los jóvenes por la paz es la primera vez que se va a realizar en aquí. Se realizaba normalmente en España. Se van a nuclear un gran número de jóvenes de una gran cantidad de países. Es más abierto que el espacio iberoamericano. Se congregan jóvenes y adolescentes en torno a 16 hasta 16 años. Se van a realizar una serie de actividades, campamentos en el Prado, con la participación de personalidades de medios muy diversos. Es una actividad que ya tiene una larga trayectoria internacional, y al realizarlo acá y vincularlo a la cumbre, confiere a esta actividad que nuclea entonces jóvenes.
¿Qué tipo de jóvenes? ¿Cómo se seleccionan los jóvenes?
Los jóvenes son seleccionados en sus distintos países, en los ámbitos de enseñanza, por su actividad, su participación en torno a los temas de la paz tanto en sus respectivos países como la paz a nivel internacional. Forma parte de esa propuesta que en algún momento fue enfatizada, en particular en los ámbitos de UNESCO, de la cultura para la paz, y estos campamentos juveniles han ido dando señales y creando espacios y reforzando espacios de gran envergadura en cada uno de los países participantes.
¿Dónde será este campamento?
Este campamento va a ser realizado en el Prado. Se van a realizar unas instalaciones particulares donde estos jóvenes van a estar durante varios días, y al mismo tiempo van a haber una serie de actividades paralelas, culturales, de apoyo y simultáneas a esta actividad. Y lo otro que es importante, usted mencionó lo del Iberoamérica Crea, este espacio cultural que se espera que acompañe a las cumbres. Las cumbres finalmente operan en un espacio cerrado, bueno, eso genera preocupaciones en nuestra población, un espacio cerrado por razones obvias de seguridad y otras, pero al mismo tiempo es importante que la población que reciba la cumbre de alguna manera viva a la hora de esa cumbre, y hay aspectos de tipo cultural que son importantes. La movida cultural que se genera en torno entonces a la cumbre, por primera vez se hace aquí en Uruguay, va a ser importante. Se hace,
ya empezó,
todos los fines de semana, sí. Y para los próximos fines de semana hay actividades de gran envergadura, una en las canteras del Parque Rodó, donde hay un espectáculo con Ana Belén y Víctor Manuel, y finalmente va a terminar con un gran espectáculo en el Estadio Centenario, con artistas destacados de todos los países del espacio iberoamericano. Al mismo tiempo están las actividades propias de Montevideo, que serán, sin duda, se van a reforzar, a concentrar en estas semanas.
Hacer posible más quiere decir creer en el agro. Por eso, en ABN AMRO, diseñamos diferentes servicios para atender las necesidades del productor ganadero. Asesórese sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747 o a través de la web www.abnamro.com.uy. ABN AMRO, haciendo posible más.
Señor intendente, teniendo en cuenta justamente todas estas actividades internacionales que vienen en estos días, más allá de lo que son los operativos de protocolo y de seguridad que ya hemos ido comentando, se ve que la intendencia está haciendo algunas obras especiales para facilitar el desarrollo de estos eventos. Concretamente, ¿qué acciones son? ¿Qué inversiones implican?
Bien, se están realizando algunas actividades de modo de presentar la casa, de mostrar la casa como para una fiesta, como cuando uno recibe en su propia casa. Se están remozando, restaurando en particular el Cabildo y el Museo Blanes, que van a ser sede de actividades de la cumbre, y se está preparando la ciudad para recibir no solo a los jefes de Estado y jefes de gobierno, sino a más de un millar de periodistas que nos van a acompañar, numerosas delegaciones y un público, visitantes, realmente de un volumen importante. Si la ciudad va a estar visitada por numerosas personas, en ese periodo Montevideo va a ser la imagen del Uruguay, del país, vamos a tener las cámaras de todo el mundo en nuestra ciudad, por lo cual es un momento de mostrar no solo la ciudad, lo cual es muy importante y esto tiene consecuencias turísticas, económicas diversas, sino insistimos mucho en mostrar nuestro paisaje humano, en mostrar quiénes somos, cómo somos. Si bien nos vamos a vestir de fiesta, tenemos que mostrar cómo somos, con nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestras carencias y nuestra voluntad de construir el futuro.
Pero, por ejemplo, esas mejoras en el pavimento que se están realizando en
no,
la
no,
zona
eso
de la
independiente.
Plaza Independencia... mejoras también en iluminación, son obras que ya estaban previstas
ya estaba previsto. Nosotros hemos lanzado ya hace un par de meses un programa que se llama Montevideo Puesta a Punto, que incluía, por un lado, un programa importante de obras de restauración de pavimento y caminería rural. Es un programa acotado, va a terminar en marzo del año próximo. Con él vamos a terminar 2/3 de Puesta Nueva de la caminería rural. Creo que terminamos en el 2007 ya también la totalidad de la caminería rural, una operación de envergadura en el pavimento urbano, que creo que se ve en la ciudad, y un refuerzo y una recuperación del alumbrado. Nosotros recibimos la ciudad con unos 75.000, tal vez llegaron a 80.000 focos, de los cuales el 98% estaba operativo. En este momento, bueno, antes de que largáramos el programa de Montevideo Puesta a Punto, estimamos que los focos operativos eran de orden de 90%. El deterioro se debió, sobre todo, como es conocido, a robo de cables, luminarias y otros temas que nos preocupan, que nos ocupan, en el que estamos trabajando intensamente, pero al mismo tiempo no podíamos dejar de deteriorar más la red de alumbrado, por lo cual largamos una agresiva iniciativa de restauración, de restablecimiento de la red de alumbrado y también de extensión a otras áreas. Es en el marco de esa actividad que se están reparando, restaurando varios puntos de la ciudad y, por supuesto, eso va a tener un impacto en la cumbre, pero es una iniciativa paralela, lo mismo que lo de la poda, era un tema postergado por razones obvias, fue postergado por razones obvias en periodos anteriores y ahora estamos...
¿Cuáles eran las razones obvias?
Bueno, implica inversión, implica costos elevados. En el periodo anterior se priorizaron una serie de problemáticas sociales y políticas sociales. Es un periodo muy muy duro para el país, que todavía tiene, lo sentimos, ¿verdad? Vemos el impacto en cada rincón de la ciudad. Y largamos entonces, ahora sí, un programa de poda bastante importante, poniendo en la calle todo lo que encontramos en Montevideo con capacidad de podar, de tratar raíces y demás. Pensamos que este esfuerzo va a tener que mantenerse durante un periodo, por lo menos 3 años, para dejar Montevideo realmente puesta a punto para un mantenimiento regular de los 200.000 árboles que tenemos en la calle.
Doctor Erlich, en medio de estas actividades internacionales que van a tener lugar en Montevideo en estos días y que veníamos comentando, ahora nomás el 28, creo que es el 28, ¿no? La Intendencia tiene previsto lanzar un paquete que luce muy ambicioso de llamados a expresiones de interés para distintos proyectos de inversión. A ver, una pregunta en general, en primer lugar, ¿qué se busca con esta convocatoria tan bien, amplia, que bien se presenta así, de manera simultánea, y con plazos muy breves, por otra parte?
Bien, sí, se van a comunicar el 24 de octubre próximo. 24. Se van a realizar en forma simultánea tres llamados a expresiones de interés, que ahora le voy a detallar en unos aspectos generales, pero entendemos que estamos viviendo un periodo muy especial, que llamamos, lo definimos como un periodo de construcción de ciudad, realmente de preparar la ciudad para las próximas etapas. Así como entendemos que tenemos grandes urgencias de construcción, de cohesión social y de inclusión, al mismo tiempo es hora también, es un momento de construcción de ciudad, de consolidación del entramado urbano y de preparar la ciudad para las próximas décadas. Eso requiere inversiones, intervenciones y requiere una muy fuerte interacción pública-privada. En ese sentido hay varias iniciativas en distintas áreas, en distintos puntos de la ciudad, en distintas orientaciones y con distintos objetivos, y se va a comenzar por tres iniciativas, las cuales han estado de alguna manera arriba de la mesa unas y otras. Hemos considerado importante largarlas en forma simultánea, con una gran flexibilidad en cuanto al tipo de propuesta y posibilitando conexiones entre los tres espacios en función de los inversores que hemos, los potenciales inversores que hemos detectado, en función de los intereses y de las voces que hemos escuchado y también de propuestas preliminares que han sido presentadas tanto por inversores nacionales como internacionales.
¿Cuáles son esos tres?
Por un lado es el Hotel Carrasco, tema que ha estado instalado en la opinión pública durante un tiempo importante. El Hotel Carrasco con el casino puede ser objeto de distintos tipos de iniciativas, por lo cual haremos un llamado a expresiones de interés amplio de manera a definir la licitación en la segunda etapa. Para esta área y las otras dos, la idea es precalificar empresas en esta etapa también. El segundo sitio es el sitio que va desde el puerto del buceo al parque Churchill, donde está el parador Quibón, que puede ser objeto de iniciativas muy diversas. Hemos visto propuestas, hemos escuchado propuestas de muy, muy diversas, realmente interesantes, en un sitio que es privilegiado para la ciudad y que permite intervenciones, operaciones de tipo recreativo, turístico, comercial.
Estamos hablando de toda la zona del puerto del buceo hasta Quibón.
Hasta Quibón. Si pueden, piense el atractivo tanto de la zona del propio puerto del buceo, donde por supuesto la autoridad competente es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la zona de los puestos de pescadores, que tiene un atractivo muy particular, todo ese paseo.
Hay una terminal de ómnibus allí.
Hay una terminal de ómnibus, es un espacio que podría tener destinos diversos, el propio parador y otros espacios que no tienen destino aún. Y finalmente, la otra zona que ha sido ya objeto de una propuesta hace ya varios años, es el área de Punta Carretas, de Punta Brava, donde está instalado el faro y la planta de bombeo para el emisario subacuático, que está operativo en esa zona, y es un lugar que realmente merece intervenciones, que puede ser objeto de intervenciones de alto interés. En esa zona, entre las propuestas que estamos dispuestos a estudiar, figuran la de un centro de convenciones, posibilidad de instalaciones complementarias al centro de convenciones, muy diversas, inclusive propuestas de tipo de instalaciones portuarias. Lo que nos preocupa,
la posibilidad de un puerto incluso allí en Punta Carretas.
Estaríamos abiertos a estudiar distintas alternativas en ese sentido.
¿Para qué? ¿Un puerto de qué tipo? ¿Para el tráfico entre Montevideo y Buenos Aires, por ejemplo?
Podría ser una de las posibilidades. Montevideo debe prepararse rápidamente para asumir sus responsabilidades a nivel regional, a nivel internacional. Montevideo requiere espacios para convenciones, espacios para recibir actividades de ese tipo de varios miles de personas. Requiere también predios feriales, gran predio ferial, y el tema del Parlamento Mercosur es una de los deberes que también tenemos arriba de la mesa, por lo cual se prevén también iniciativas en otras áreas.
Concretamente, cuando usted menciona esto, lo del centro de convenciones y o la sede del Parlamento del Mercosur, creo que está aludiendo a la zona de la Aguada, porque por lo menos así ha circulado, así ha trascendido en distintas notas de prensa, una especie de plan Fénix 2 o plan Fénix resucitado, entonces, no sé cómo llamarlo.
Para no confundir a los oyentes, el 24 de octubre lo que vamos a lanzar son las expresiones, llamadas expresiones de interés en la zona de Carrasco, donde está el Hotel Carrasco y algunas áreas municipales que pueden anexarse al proyecto Hotel Carrasco, la parte de buceo a Pocitos y finalmente Punta Carretas. Pero tenemos en cartera otros temas. El tema Parlamento Mercosur es un tema importante donde Estamos trabajando con autoridades nacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Parlamentaria Conjunta, Mercosur, estudiando distintas alternativas. Eso está en carpeta, estamos estudiando el tema. Sí requiere una serie de iniciativas en periodos relativamente cortos. Hay otras iniciativas en marcha en la ciudad. La zona de la Plaza Independencia va a haber finalmente terminado el viejo edificio que iba a ser la sede del Poder Judicial, que ahora va a ser la sede de las oficinas del Poder Ejecutivo, el edificio ejecutivo. Eso le va a dar una vida muy particular a esa zona. Estamos terminando el Solís, las dos salas laterales se van a iniciar las obras en enero próximo, van a terminar en unos 20 meses, eso va a habilitar una nueva sala, otras actividades, el restaurante, etcétera, va a generar una actividad importante en esa zona. El Solís, el Solís ya comenzó a ser un puente entre la ciudad vieja y el centro. El edificio ejecutivo va a reforzar esa tendencia, restauramos la Sala Verdi junto con el Solís, creando un centro cultural en la zona. Y finalmente hay un operativo muy interesante asumido por la empresa Petrobras en la vieja compañía del gas, donde se va a crear un centro cultural según un proyecto realmente muy interesante, y ha trascendido en la prensa que es de nuestro interés poder desarrollar una iniciativa en torno al mercado central, retomando también algunos viejos proyectos. O sea que esa zona el puente entre la ciudad vieja y el centro va a ser objeto de otras iniciativas. Eso sin duda va a impactar una zona maravillosa de la ciudad como es el barrio, la zona sur, la zona y el propio centro. El centro de Montevideo es otro de los temas que nos preocupa, en los que estamos trabajando intensamente. Como ves, tenemos una agenda importante.
Sí. Ya veo, porque estamos hablando de revitalizaciones de varias zonas, ¿no? También se ha hablado de otros planes para la zona de Goes, por ejemplo.
Goes es una de las grandes preocupaciones. Es una de las zonas, como otras zonas centrales de Montevideo, que ha sufrido ese proceso de migraciones internas, ¿verdad?, con vaciamiento, deterioro del entramado urbano y del entramado social, con las consecuencias que tiene ese tipo de situaciones sobre la ciudad, donde la gente termina por no salir a la calle, se pierden los espacios públicos, disminuye la vida social, comercial y demás. Nos preocupa, estamos trabajando con los distintos actores sociales, las distintas instituciones de la zona, en un programa de revitalización. Hemos recuperado, usted sabe, el mercado agrícola que había sido entregado en concesión.
Recuperado quiere decir que
vuelve a manos. Ahí está.
Pero no se ha hecho la refacción del mercado.
Estamos trabajando.
Para el cual hubo varios proyectos que, en definitiva, fracasaron.
Que fracasaron en el periodo anterior. El mercado agrícola puede ser uno de los centros de desarrollo de esa zona, entre otros. Pero el tema GOES es uno de los temas centrales, la puesta en marcha de un programa de desarrollo urbano, humano, social, en las zonas prioritarias. Estamos instrumentando en varios para GOES esos planes de fondos rotatorios para restauración de viviendas, pero al mismo tiempo estamos buscando la manera de estimular la calificación, recalificación, rehabilitación y rehabilitación de esa zona.
Y esto de la energía eólica, ¿a Bien. Cuánto estamos de que un proyecto Bien. De ese tipo sea realidad? Lo vemos enseguida.
¿Cómo?
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Doctor Ehrlich, ¿de qué manera se planta la Intendencia de Montevideo con estas posibilidades de generar energía eólica acá en la capital?
Pero el tema de la matriz energética del departamento es un tema prioritario, como lo es también a nivel nacional. Pensando en temas vinculados al transporte, como a lo que los propios usos municipales. Hemos estudiado distintas alternativas. Y comenzamos ahora con este programa de energía eólica. Vamos a firmar en pocos días más un convenio para comenzar las medidas de viento. Hay estudios de la Facultad de Ingeniería de los vientos en el país, particularmente en el departamento. Se requiere ahora afinar esos estudios. Vamos a instalar anemómetros, es decir, torres con medidores de viento. Se van a hacer medidas durante un año en la zona de Punta Yeguas. Y en función de los registros se van a definir entonces las instalaciones de molinos. Lo que es interesante señalar es lo siguiente. En cuanto a los costos promedios, de acuerdo a distintos sondeos, empresas internacionales, lo que ocurre en distintos lugares en el mundo, particularmente en el hemisferio norte y muy particularmente en algunos países europeos, el costo de energía eólica de las instalaciones del orden de, como dicen en Europa, un euro al watt, es decir, un megawatt sería €1.000.000, $1.250.000 aproximadamente. Estamos pensando en un programa que podría llegar a generar a una potencia de unos 30 megawatts. Para darle una idea, la intendencia precisa hay unos 40. Lo que pagamos anualmente a UTE son $12 millones. Si puede hacer los cálculos y puede ver rápidamente que una inversión de ese tipo se rentabiliza en menos de un periodo de gobierno para equipamientos que pueden que tengan una vida útil de unos 20 años.
Estamos hablando entonces en este caso de una inversión que haría la propia intendencia.
Bueno, habría que estudiar cómo se hace esa inversión, la propia intendencia, una asociación público-privado, distintos tipos de convenios. Nos interesa en particular un tema que está en este momento en el Parlamento, luego una primera aprobación en senadores, que es la creación de la ley de las empresas mixtas que habilita a las intendencias a asociarse con actores privados. Espero que eso salga muy pronto. Eso habilitaría distintos tipos de alternativas, en particular para este tema de la instalación de los molinos eólicos. Por supuesto, esto luego tendría que tener los acuerdos y los convenios correspondientes con la UTE, con quien estamos conversando también estos temas.
Estos planes que hemos ido comentando en estos minutos, algunos que se ponen en marcha ya por la vía de los llamados a expresiones de interés, otros que van a ir presentándose en los próximos meses. ¿Cómo deben ser leídos? ¿Cómo hay que entender esta apertura de la Intendencia a inversores privados participando de proyectos surgidos del propio gobierno municipal? ¿Es una forma de reconciliarse con el sector privado? Hubo varios roces al comienzo de su administración por algunos proyectos que fueron rechazados.
Cuando nosotros...
Me gustaría, hacemos una pausa y lo vemos después.
En perspectiva.
Doctor Ehrlich, durante el primer año, este primer año de su gestión al frente de la Intendencia, han tenido lugar varios roces entre el municipio y algunos inversores privados, ¿no? Por ejemplo, el rechazo a la urbanización de Jacksonville que presentó Zona América, por ejemplo, también el rechazo al proyecto de las dos torres Mercosur, esas torres de gran altura frente al puerto de Buceo. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo hay que leer que ahora la Intendencia plantee todas estas aperturas a inversores privados, pero con una modalidad particular, que es que se los invita a participar en proyectos surgidos de la propia autoridad municipal?
Vamos,
¿es una forma de reconciliarse, cancha marcada por la Intendencia?
Los roces, yo creo que esos dos temas, que los temas que mencionó, estaban instalados, me esperaban antes de asumir, de alguna manera. Estamos en un periodo sin duda importante para las inversiones, para tanto actores nacionales como internacionales. Las inversiones, las intervenciones en la ciudad requieren primero que haya normas que sean compartidas, que sean iguales para los distintos actores, requieren también respeto de guías generales en lo que es la construcción, el desarrollo de la ciudad y un tratamiento adecuado, responsable, razonable para lo que son las autorizaciones para excepciones. En lo que tiene que ver con inversiones, tenemos intereses de desarrollo de ciudad que nosotros priorizamos, pero por otro lado hay una gran cantidad de iniciativas de actores privados de distinto tipo que hacen intervenciones propuestas en la ciudad en el marco de lo que son las normas, las reglas de juego generales. En este momento yo diría que estamos casi, yo creo que recuperamos los niveles de inversión de antes de la crisis en lo que es construcción, en proyectos que pueden ser de cierta envergadura de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo que son las reglas de juego y de acuerdo a las guías generales, al plan de ordenamiento territorial, y de esos temas no se habla, aunque hay una actividad realmente muy importante. Hay otras iniciativas que están arriba de la mesa y que probablemente van a ver la luz próxima, son iniciativas de privados, que no responden a iniciativas particulares municipales, y que van a ser de envergadura en áreas que no plantean dificultades o problemas. En otras áreas, donde, digamos, hay proyectos por su envergadura, sus características, que se alejan de lo que son las guías, las normativas establecidas, requieren un tratamiento especial.
Y ese tratamiento de los casos como el de Jacksonville o de las Torres Mercosur.
Totalmente. Entonces, en el caso de la Torre Mercosur, pues nosotros estudiamos el tema, nos comunicamos nuestro resultado y seguimos actuando con varios de los actores buscando, de los actores involucrados, para buscar otro tipo de alternativa. El caso de Jacksonville está todavía arriba de la mesa, eso podemos conversar largo. No creo que haya habido un cambio de política en municipal. Hemos instalado el tema de inversiones, hemos tenido que resolver o pronunciarnos en particular sobre el tema de las Torres de Mercosur en las primeras semanas luego de asumir, y eso se tiñó, fue teñido de una cierta coloración de que la intendencia aparentemente estaba rechazando las inversiones privadas, lo cual no correspondía de ninguna manera a lo que era nuestra orientación y nuestra política. En este momento, entonces, yo creo que estamos dando señales importantes del camino que entendemos que hay que abrir las inversiones. Van a haber otras operaciones. Me mencionaba hace un rato en la pausa el tema del anillo perimetral norte. Eso va a tener mucho impacto en Montevideo. Va a permitir construir un anillo logístico asociado a la bahía, al puerto de Montevideo. Ese es otro tema donde va a haber mucho movimiento, inversiones importantes. Este anillo logístico, la concreción del anillo perimetral norte, nos va a llevar a instalar una zona de actividades industriales en el noroeste del departamento. Tenemos que instalar zonas de ruptura de carga, eso es un tema mayor, para evitar la entrada de camiones con carga muy pesada a la ciudad. Y finalmente otra iniciativa que va a salir en pocas semanas más, diría un par de meses tal vez como máximo, es todo lo que tiene que ver con el traslado del mercado modelo, donde hemos avanzado mucho, donde estamos entrando en la etapa de preparación de los pliegos, y el mercado modelo se trasladaría a la zona noroeste, a la zona de la tablada, muy cercano a ese anillo perimetral, con lo cual Montevideo dispondría de una zona de apoyo logístico importante en la periferia.
Sí, escuchándolo, tanto a partir de los llamados que ya habían trascendido, como escuchando también estos otros que vienen después, que sí van a ir comunicándose en los próximos meses, el panorama que me queda es de una batería de iniciativas que tiene la Intendencia de Montevideo para ir transformando, revitalizando eventualmente zonas de la capital, facilitando la infraestructura, facilitando los servicios, tapando viejas necesidades como podría ser esta del el anillo perimetral norte, que la Intendencia lanza porque además necesita que el sector privado se ponga las pilas y colabore y asuma la posibilidad justamente de invertir. Es decir, el mensaje es: tenemos una cantidad de planes y queremos trabajar en conjunto con las inversiones privadas. ¿Ese es?
Eso es lo que estamos haciendo. En torno a lo que es, hablaba del parque de actividades industriales del oeste, hay que definir reglas de juego que alienten, estimulen a instalarse progresivamente en esa zona. Las reglas de juego las vamos a conversar con la Cámara de Industrias, con el Ministerio de Industrias, como otras iniciativas tenemos que conversar con otros actores. El traslado del mercado modelo es una operación de una enorme envergadura. En torno al mercado están trabajando entre 5 y 6 mil personas de sectores muy diversos, intereses muy diferentes. Trasladar a toda esa gente es una operación muy importante. No se puede hacer sin la adhesión entusiasta de los actores. En este momento yo diría que la gran mayoría de los actores del mercado modelo ha adherido a esta propuesta, y ha adherido por razones además muy elementales. El mercado está saturado, es un centro económico mayor para el país. Esperamos que su traslado habilite la creación de un polo agroalimentario de envergadura y que apoye también el desarrollo productivo, genere trabajo, pero no lo podemos hacer sin conversar con los actores. Tenemos que entonces tener instancias de diálogo, tener un diálogo fluido con todos los sectores, y también la propia población de las zonas que van a recibir estas iniciativas tiene que hacer escuchar su voz. La idea es reconstruir el entramado social, ir construyendo ciudad, pero con la participación de los actores. Dicho sea de paso, hay una instancia importante en ese sentido, que es la elección de consejos vecinales el domingo próximo se va a hacer una instancia importante para que va a marcar nuestro periodo de gobierno.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Ricardo Erlich, Intendente Municipal de Montevideo, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Queda por lo menos un borrador de todas esas líneas de acción hoy entendido, ya más o menos adelantado, e iremos conversando con usted y con otros jerarcas de la Intendencia en la medida que se vayan produciendo los llamados correspondientes y las distintas etapas de cada uno de ellos. ¿Le parece?
Con mucho gusto.